revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 97 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Desde Moscú les saluda quien les habla, Víctor Zujov. También se va a juntar a nosotros Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España se unirá también Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Recordamos cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Un día como el de hoy, el 14 de septiembre. Javi, para empezar, yo te digo sinceramente que siento mucho que no eres un mexicano.
Sí, me imagino.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
De ser mexicano, hoy con toda la razón, podrías celebrar el Día del Locutor, que fue instituido en 1957 por Francisco Neri Cano y se celebra cada 14 de septiembre desde ese año. O sea, el Día del Locutor en México.
Bueno, felicidades para nuestros colegas mexicanos, ¿no, Víctor?
Sí, sí, yo me sumo con mucho gusto también. Argentina celebra el Día del Cartero. Y también el 14 de septiembre es un día importante para los estadounidenses porque se considera el Día del Himno Nacional, The Star-Spangled Banner, la bandera de estrellas centelleantes. Resulta que nació durante las tempranas horas del 14 de septiembre de 1814, cuando Inglaterra y Estados Unidos se encontraban en guerra, luego de un bombardeo de 25 horas al fuerte McHenry, un puesto militar a la entrada del puerto de Baltimore en la costa atlántica. Fue entonces cuando un joven abogado y poeta aficionado llamado Francis Scott Key escribió su poema que tituló En defensa del fuerte McHenry. El 31 de marzo de 1931, mediante una resolución del Congreso firmada por el entonces presidente Herbert Hoover, el patriótico poema fue designado himno nacional de Estados Unidos. Y hasta aquí algunas efemérides del 14 de septiembre.
Muy bien, iniciamos el programa entonces, Víctor.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Vladimir Putin se reúne con Bashar Assad en Moscú. ¿De qué hablaron? ¿Se avecina un cambio en la política argentina? Por lo menos eso es lo que dejan traslucir unos recientes comicios en el país suramericano. Científicos cubanos descartan pruebas sobre los supuestos ataques a diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana. Enemigos en casa acusan a supuestos aliados de promover la desintegración de España. Nicaragua celebra 165 años de la Batalla de San Jacinto, el día en que expulsaron a mercenarios estadounidenses de su territorio.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hace bastante tiempo, Javi, que no hemos hablado de Siria, ¿no te parece? Cosa lógica, los últimos acontecimientos y cambios producidos en Afganistán pusieron al margen de la agenda internacional la situación en otras zonas conflictivas. Sin embargo, hoy sí que tenemos un pretexto para retomar el tema de Siria. En tu opinión, Javi, ¿cuál es el mayor problema que afronta la República Árabe hoy día?
Víctor, creo que los hay y en cantidad, ¿no? Ya que la situación aún está lejos de considerarse normalizada tras una guerra que duró más de 6 años, ¿no?
Tienes toda la razón, Javi. Y para el presidente ruso, Vladimir Putin, el mayor problema de Siria es la presencia de tropas extranjeras sin autorización de las Naciones Unidas ni de Damasco. El mandatario ruso hizo esta declaración durante su reunión no anunciada con el presidente sirio Bashar Assad, que tuvo lugar a última hora de la noche de este lunes en el Kremlin. El líder sirio vino a Moscú 2 días después de celebrar su 56 cumpleaños, que fue el pasado 11 de septiembre, lo que no pasó desapercibido para el jefe del Kremlin.
Estimado señor presidente, me complace mucho volver a saludarle en Moscú. Antes que nada, le quiero felicitar por el reciente cumpleaños y desde luego ya a título personal felicitarle por el muy buen resultado obtenido en los comicios presidenciales, dijo Vladimir Putin al dar la bienvenida a Bashar Assad.
El presidente anfitrión lo dijo en referencia a las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo, en las que Bashar Assad renovó su mandato tras obtener el respaldo del 95,1% de la población.
El resultado demuestra que la gente le tiene confianza y que, a pesar de las dificultades y las tragedias de los años pasados, asocia a usted el proceso de recuperación y retorno a una vida normal. Sé que usted hace mucho para ello, en particular para impulsar el diálogo con sus oponentes políticos. Confío mucho en que este proceso va a continuar. La consolidación de todas las fuerzas es lo único que permitirá a Siria levantarse y avanzar de forma consecuente, recalcó el líder ruso.
Gracias a los esfuerzos conjuntos de Damasco y Moscú, según Putin, los terroristas han sufrido bajas considerables y el gobierno de Siria controla hoy un 90% del territorio nacional. Al mismo tiempo, el presidente ruso, como hemos señalado al comienzo del programa, explicó cuál es el principal problema que afronta la República Árabe.
El problema fundamental, a mi modo de ver, consiste en que algunas tropas extranjeras permanecen en ciertas zonas de Siria sin su consentimiento y sin la autorización de la ONU, lo que contradice claramente el derecho internacional e impide hacer el máximo esfuerzo para consolidar la nación y promover la restauración a un ritmo que sería posible si el gobierno legítimo controlar a todo el territorio.
Otro obstáculo, según Putin, es la resistencia de grupos armados ilegales que, además de controlar algunas áreas, siguen aterrorizando a la población. Sin embargo, se observa un retorno activo de los refugiados a los territorios liberados, constató Putin, y agregó que lo pude ver con sus propios ojos cuando visitó Siria por invitación de Bashar al-Assad. El presidente ruso resaltó que los esfuerzos conjuntos de Moscú y Damasco están dando frutos concretos. No me refiero solamente a la ayuda humanitaria que ofrece el pueblo ruso a los sirios, sino también a los intercambios económicos y comerciales, dijo Putin, y amplió.
Durante el primer semestre del año en curso, el volumen de nuestros intercambios comerciales aumentó 3,5 veces, y desde luego que trabajamos juntos en la solución del principal problema que en la actualidad afronta la humanidad, me refiero a la lucha contra la infección causada por coronavirus. Siria ya ha recibido los primeros lotes de vacunas rusas, Sputnik V y Sputnik Light, así que espero que, trabajando juntos, podamos ayudar al pueblo sirio a recuperarse en todos los sentidos, ayudar a reconstruir la economía, la esfera social y el sector sanitario en primer término.
Bashar Assad, por su parte, aprovechó la ocasión para agradecerle a Rusia por su ayuda humanitaria y de otra índole, incluido el suministro de alimentos y otros productos de primera necesidad, así como la firme postura de la Cancillería rusa en la defensa a todos los niveles de los derechos soberanos de Siria. A la vez, denunció que algunos estados impusieron sanciones contra el pueblo sirio que pueden ser clasificadas y posicionadas como antihumanas, antigubernamentales e ilegítimas, y lamentó que ciertas naciones influyen de manera destructiva en la posibilidad de llevar a cabo los procesos políticos para normalizar la vida en Siria.
Quisiera subrayar el hecho de que los procesos políticos que llevábamos a cabo están estancados desde hace unos 3 años. Hay ciertas razones para ello. Hay ciertos estados que, en todo lo que pueden, afectan de manera destructiva la posibilidad de llevar a cabo procesos políticos. Algunos países, entre ellos Estados Unidos, han impuesto sanciones a los sirios, las cuales pueden ser clasificadas como antihumanas y no legítimas. Hay otros factores y los entendemos perfectamente y estamos intentando hacer lo mejor que podamos para resolver esos problemas apremiantes.
El mandatario sirio también expresó su apreciación de las acciones conjuntas de los militares rusos y sirios, tanto en la liberación del país árabe de terroristas como en la lucha antiterrorista para el bien de todos.
Los ejércitos de Siria y la Federación de Rusia han obtenido resultados notables, no solo en la liberación de los territorios ocupados por los terroristas y la liquidación de los extremistas, sino que también aportaron al regreso de los refugiados a sus hogares que se habían visto obligados a abandonar la patria. Teniendo en cuenta el hecho de que el terrorismo internacional no conoce fronteras y se expande como una pandemia por todo el mundo, puedo constatar que los ejércitos de nuestros dos países han aportado notablemente a la protección de la humanidad de este mal.
Recordemos que Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y grupos terroristas, entre ellos Daesh, autodenominado Estado Islámico proscrito en Rusia. Tras la derrota de Daesh a finales de 2017, pasaron a primer plano la búsqueda de una solución política, la reconstrucción económica y el retorno de los refugiados. Y antes de dar por finalizado nuestro resumen de la reunión de los presidentes de Rusia, Rusia y Siria en Moscú. Les invitamos a escuchar una entrevista de Bashar al-Assad al canal RT, en la que el líder sirio expuso su visión acerca de las raíces de la guerra en la República Árabe.
Sí, es bastante realista que la guerra tuviera el petróleo como detonante, pero este no es el único factor. No olvidemos que hay una guerra entre Estados Unidos y el resto del mundo. Ya no existe un mundo unipolar. Han surgido potencias como Rusia, China, India y otros países. Estados Unidos no admite socios en el liderazgo del mundo. No admiten socios. Por eso están luchando ahora. La guerra en Siria es un microcosmos de la Tercera Guerra Mundial, digamos, pero sin entrar en confrontación directa, sino a través de agentes. Existen distintos factores. El combustible es uno de ellos, pero no es el único. No creo, no pienso que sea solo el petróleo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
¿Se avecina un cambio en la política argentina? Por lo menos eso es lo que dejan traslucir unos recientes comicios en el país sudamericano. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para saber eso, vamos a hablar sobre las elecciones PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que han tenido lugar en Argentina el pasado fin de semana. Vamos a entrar un poco a explicar, ¿no?, cómo funciona esto. Para eso nos situamos en la página web de argentina.gov.ar y allí, bajo el título Lo que tenés que saber, qué son las PASO, explica que son primarias porque es la primera etapa de la elección. Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Los ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido político, definen mediante su voto cuál de todos esos aspirantes será el candidato para ocupar el cargo. La segunda etapa es la llamada elección general, en la que se determina quién será el que ocupe el cargo. Abiertas, porque todos los ciudadanos participan sin tener en cuenta si están afiliados o no a un partido político. Simultáneas, porque son el mismo día en todo el país para todos los partidos. Y obligatorias, porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de votar. Comúnmente se las llama elecciones primarias. ¿Puedo votar a más de una agrupación política en las PASO? Hay una pregunta frecuente, ¿no? La respuesta es sí, siempre que sea para distintos cargos. Por ejemplo, podés votar a un precandidato a senador de un partido político y para diputado al de otro partido político. Esto se hace cortando boleta. Para hablar sobre lo que ha ocurrido y los resultados de este fin de semana y cómo es el horizonte que se asoma en la política argentina, estamos junto al analista internacional Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian?
Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Cristian, ¿qué podés comenzar comentándonos acerca de estas elecciones, resultados y demás?
Bueno, como bien remarcabas, ¿no?, son las elecciones primarias en Argentina donde se eligen precandidatos, en este caso a diputados nacionales, y en la próxima elección, ya en las elecciones generales, de darse los resultados que se conocieron este fin de semana, esos precandidatos preseleccionados ahora sí ya pasarían a ser, digamos, los que ocupen las bancas. En Argentina podemos observar lo que fue una dura derrota para el gobierno a priori en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que puede darse la ocasión de que sean revertidas. Por lo general no suelen diferenciarse luego los resultados o dar grandes sorpresas, pero puede ocurrir que se dé. Este no sería el caso, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los anteriores antecedentes. Un gobierno que sin duda se vio afectado por la crisis del coronavirus, en donde si tenemos que buscar un ganador, sin dudas ha sido Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, quien impuso sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, en un territorio ajeno, y salió victorioso por encima en las internas contra el outsider Facundo Manes, un neurólogo que incurrió en política a través del histórico Partido Nacional Argentino, que es la Unión Cívica Radical. Si se suman los resultados de Diego Santilli, el candidato de Larreta en la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, junto al Facundo Manes, quedan por encima de Victoria Tolosa Paz, que fue la candidata del gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Así también, el gobierno recibió una dura derrota a nivel nacional y provincial. La provincia de Buenos Aires es el principal bastión del peronismo. Se vio superado ampliamente por Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Y como peculiaridad también tenemos que ha asomado el Frente de Izquierda como tercer fuerza nacional, uno de los datos peculiares, con una elección en Jujuy, por ejemplo, donde llegó a niveles históricos con el 23% saliendo detrás nomás del oficialismo. Y la otra sorpresa, sin dudas, es en Capital la irrupción de Javier Milei, el autodenominado liberal libertario, considerado por muchos como, con su nueva fuerza en Avanza Libertad, como un partido de ultraderecha. Con la peculiaridad también, así como en el Frente Izquierda de aparecer como tercera fuerza, en la Capital Federal de la Argentina también irrumpe como tercera fuerza con más del 313% de los votos, en donde, como hecho a destacar, podemos encontrar de que obtuvo más votos en los barrios que podríamos clasificar como clase media y clases bajas de la ciudad de Buenos Aires que en los barrios más pudientes. En lugares históricos que siempre se ha votado al peronismo, el partido más popular de la Argentina, los votantes en esta oportunidad se inclinaron hacia el candidato populista Javier Milei.
Tras estos comicios, Cristian, ha salido el presidente argentino, ¿no?, Alberto Fernández, escribiendo en su cuenta de Twitter, o mejor dicho, manifestando: evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. De los errores aprendemos. A partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención y resolver el problema que la gente nos plantea. ¿Cuáles son los problemas que la gente plantea? ¿Y hay capacidad de solucionarlos de aquí a las elecciones que se vienen? ¿Hay tiempo?
Prácticamente podríamos decir que no hay tiempo para revertir, ya que van 2 años del mandato y la sociedad ve que el gobierno no se encamina por el rumbo cual fue elegido. Sin duda que los principales problemas, el principal problema para los argentinos es la economía, que está en una situación similar a la del 2001. Hay una crisis tremenda que todavía no es visibilizada y las elecciones de alguna manera ponen al gobierno en una situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que tienen que renegociar el acuerdo con el FMI. Lo ponen en una situación prácticamente de sometimiento sin tener el respaldo de la voluntad popular en estos momentos. La economía es el primer problema para los argentinos, sobre todo la inflación. En segundo lugar, aparece ya el desempleo, estrechamente con la economía, la falta de oportunidades, sobre todo para los sectores más jóvenes, que han sido los que se han inclinado tanto por el Frente de Izquierda como por el partido de Javier Milei libertario en CABA, ¿no?, con una fuerte impronta juvenil, jóvenes que hoy no se ven con un futuro en la Argentina y muchos se plantean emigrar los que pueden. Y en tercer lugar aparece la inseguridad, ¿no es cierto? La delincuencia en Argentina viene subiendo escalonadamente y es otro de los temas que preocupa. Así como también hay que tener en cuenta que la pérdida en las elecciones por parte del gobierno es un voto castigo, no quiere decir de que Juntos por el Cambio sea una opción que haya ganado por la positiva, si se quiere. Fue el elemento para castigar de alguna manera al gobierno tras el fracaso rotundo que tuvo en su último con Mauricio Macri. Así que lo que se da en las elecciones en Argentina es la elección entre cuál es el mal menor. Y también es un hartazgo contra la clase política argentina que no le encuentra el rumbo al país ya hace varios años. Sobre todo teniendo en cuenta, como mencionaba al principio, la situación de la pandemia, los episodios que se han sucedido con los vacunatorios VIP, las fiestas en Olivos en plenas restricciones, eso ha impactado fuertemente en la opinión pública. Y también un hartazgo general contra algunas cuestiones puntuales, como es la exacerbación de la agenda de género, un progresismo cultural de avanzada que es refractario en los sectores populares. Argentina se ha caracterizado siempre por ser de alguna manera, no tanto en sus grandes ciudades, sino hacia el interior de un conservadurismo popular, y hoy se ve inmiscuida en agendas globales y cosmopolitas que le son bastante ajenas al pueblo argentino.
Cristian, se simplifica un poco diciendo que hay un gobierno peronista debilitado, ¿no?, tras estas elecciones, una derecha fortalecida y el avance de la ultraderecha. ¿Estás de acuerdo con esa simplificación, por decirlo de algún modo, de la situación o de la radiografía que ha dejado estas PASO?
Sí, en Argentina, como sabemos, es un poco más complejo, ya que el peronismo ha sido el eje ordenador de la política durante todo el siglo XX y en el siglo XXI, con la irrupción nuevamente en su fase más popular a través de los gobiernos de Néstor Kirchner, lo ha traído nuevamente al eje de la política. Y la discusión entre izquierda y derecha es muy ambigua en Argentina, ya que la dicotomía siempre ha sido peronismo o antiperonismo, o en su defecto peronismo y radicalismo. Pero la identidad del peronismo se viene viendo diluida ya hace algunos años, va perdiendo cierta identidad y hay como una mezcolanza en todos los distintos partidos. De hecho, en las elecciones que resultó vencedor Alberto Fernández, teníamos candidatos de extracción peronista en las principales candidaturas en las presidenciales. Recordemos que Miguel Ángel Pichetto, que formaba parte del oficialismo, pasó a ser parte de Juntos por el Cambio, y la tercera fuerza, el Consenso Federal, también contaba con un precandidato a vicepresidente peronista. Hoy se ve medio diluido, hay una confrontación entre una alianza de centroizquierda como la de Frente Todos y una de centroderecha como la de Juntos por el Cambio, y ahora irrumpe esta especie de populismo liberal, si se quiere, como mencionábamos, que tiene una fuerte impronta en los sectores más vulnerables, con Javier Milei, quien sí es calificado como ultraderecha por sus apreciaciones que van más allá de la visión económica liberal y da algunas definiciones en cuanto a la agenda cultural. Pero a modo de simplificación sí es válido, pero en la realidad es un poco más complejo para la Argentina.
Muchas gracias, Cristian.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En su cuenta de Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez divulgó los resultados de la investigación sobre los supuestos ataques sónicos, conocidos como Síndrome de La Habana, que habrían sufrido diplomáticos estadounidenses y canadienses durante su estancia en la capital cubana entre 2016 y 2018. El jefe de la diplomacia cubana escribió: «La Academia de las Ciencias de Cuba publica los resultados de las investigaciones del equipo de expertos sobre síntomas de salud reportados por diplomáticos. Estos demuestran cuán injustas fueron las medidas de Estados Unidos contra Cuba, que aún no han sido revertidas. Se trata de un tema que prematuramente y por razones de manipulación política dejó de investigarse en ámbitos de la ciencia y la salud y solo podrá esclarecerse con la transparencia y la cooperación en ambos campos». En el informe del grupo de investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba se señala lo siguiente: concluimos que la narrativa del síndrome misterioso no es científicamente aceptable en ninguno de sus componentes y que solo ha sobrevivido debido a un uso sesgado de la ciencia. A su vez señalan que algunos artículos científicos han aceptado como un axioma que se produjeron atentados en La Habana. Sin embargo, después de 4 años de que se reportaran los primeros casos, no ha aparecido ninguna evidencia sobre esos supuestos ataques sónicos como los definió la Casa Blanca. El informe de la investigación de 49 páginas y titulado Una evaluación de los incidentes de salud ocurridos durante estancias en La Habana de empleados de gobiernos extranjeros y sus familias también advierte que posiblemente algunos empleados estadounidenses, mientras estaban ubicados en La Habana, se sintieron enfermos debido a una colección heterogénea de condiciones médicas, algunas preexistentes antes de ir a Cuba y otras adquiridas debido a causas sencillas o bien conocidas. Muchas enfermedades prevalentes en la población general pueden explicar la mayoría de los síntomas. Y es que unos 29 funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y 14 de Canadá denunciaron que durante su estancia en La Habana sintieron síntomas como dolor de cabeza, lesiones cerebrales, mareos y falta de capacidad de atención. Estas denuncias provocaron que ambos países rebajaran al mínimo su personal en la isla y se tensionaran aún más las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los científicos de la Academia de Ciencias de Cuba también resaltan que ni la policía cubana, ni el FBI, ni la Real Policía de Montada de Canadá han descubierto pruebas de ataques a diplomáticos en La Habana a pesar de las intensas investigaciones. Además, aseguran que ninguna forma de energía conocida puede causar causar selectivamente daños cerebrales con una precisión similar a un haz de láser en las condiciones descritas para los supuestos incidentes de La Habana. Y aunque existen armas que utilizan el sonido para dispersar a las multitudes o microondas para desactivar los drones, son de gran tamaño y no hay posibilidad de que pasen desapercibidas o no dejen rastro si se hubiesen desplegado en La Habana. Los científicos también apuntan que la falta de relación entre los gobiernos involucrados dificulta llegar a una conclusión que conforme a todas las partes. Así lo indicó Michel Valdés Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba, al corresponsal de nuestra cadena hermana RT en La Habana. Los científicos cubanos aseguran que los medios de comunicación y algunos políticos se han basado en una narrativa científica falsa y la han ampliado. Por eso insisten que es necesario encontrar explicaciones más sencillas y menos esotéricas para acercarnos a la verdad.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
No es Rusia quien amenaza la integridad territorial de España, un cuento totalmente estrafalario y disparatado, sino que el peligro real proviene de los supuestos aliados dentro de la Unión Europea, tal y como demuestran los hechos. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el periodista español Javier Torrox, autor del libro Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida, quien ha indagado mucho en el tema del separatismo catalán.
Tengo la impresión de que estas acusaciones no tienen ningún fundamento en absoluto. Toda esta historia de la supuesta intervención de Rusia en el entramado de la rebelión de la Generalidad de Cataluña me parece algo totalmente estrafalario y disparatado. En esta información que publicó hace unos días el New York Times, se hablaba de exespías, de nietos de espías, de hijos adoptivos de espías, de charlatanes, y había incluso menciones a un supuesto grupo violento de crimen organizado de los que decía que existían líderes, como si, no sé, como si existieran algún tipo de elecciones o procesos de elección de los cabecillas de supuestas organizaciones criminales que puedan existir. Es todo un disparate, todo un disparate. Y lo que me resulta más extraño, lo que me resulta no extraño, sino sorprendente, que me llama la atención especialmente, es la fecha en la que está datada el supuesto informe de inteligencia que menciona el artículo del New York Times, que habla de que este informe está fechado el día 20 de junio de este año. Lo que me resulta muy curioso, porque el 20 de junio es prácticamente un mes después de que la Audiencia Nacional Española archivara un procedimiento de investigación que abrió hace varios años sobre otra supuesta trama rusa en la que se mencionaba incluso la presencia de espías rusos en territorio español, en Cataluña, durante el referéndum de autodeterminación ilegal que llevó a cabo la Generalidad de Cataluña.
Muchas gracias, Javier. Y además usted ha mencionado que, bien, entre los personajes con los que supuestamente se reunieron acá en Moscú representantes del independentismo catalán, se encontraban, así diríamos, representantes de nuestros servicios de inteligencia o sus hijos. Pero además lo que me llamó la atención en ese artículo, disculpas por no poder citar ahora mismo exactamente, pero para, yo entiendo, crear una sensación incluso más escandaloso, que entre estas reuniones también hubo una reunión con un representante del mundo criminal ruso muy violento. Yo no entendí para qué hubo meter, digamos, este párrafo también.
Porque es un disparate, es todo estrafalario, estimado Víctor. Es todo estrafalario. El por qué se hizo pública esta información recientemente, quiero decir, por qué ha llegado esta información, este informe al New York Times, por qué se ha filtrado y quién lo ha filtrado, yo sospecho que esto ha sucedido ahora a principios de septiembre, porque el gobierno de España tenía previsión en estas semanas de sentarse a negociar con los rebeldes de la Generalidad de Cataluña lo que quieran negociar los rebeldes de la Generalidad de Cataluña, lo que es algo totalmente inconcebible, que un gobierno se siente a negociar la integridad y la unidad de la nación política de la que emana su propia legalidad y legitimidad. Es algo que no tiene ningún sentido. Pero de este modo el gobierno español desvía la atención sobre esta mesa de diálogo y plantea en la sociedad la idea de que en realidad la rebelión de la Generalidad no fue algo que hiciera la Generalidad de Cataluña, sino que fue algo que hizo una potencia extranjera. ¿Quién? Pues Rusia, a la que culpan de absolutamente todo en cuanto algo no les sale alineado con los intereses de ciertas élites internacionales, la culpa es de Rusia. Que los ciudadanos británicos deciden libremente abandonar la Unión Europea, la culpa es de Rusia. Que los ciudadanos norteamericanos deciden libremente elegir a Donald Trump como su presidente, la culpa es de Rusia. Y así sucesivamente en los últimos años. Es algo bastante estrafalario desde mi punto de vista. Nunca se aportan ninguna prueba respecto a este tipo de cuestiones. Cuando tuvo lugar la asonada de la rebelión de la Generalidad de Cataluña en España en septiembre-octubre de 2017, ya entonces aparecieron informaciones en las que se hablaba de una supuesta injerencia rusa, se hablaba de unos bots rusos en Twitter, como si esas cuentas en Twitter fueran las que hubieran realizado los actos que dieron lugar a la rebelión de la Generalidad. Es algo totalmente absurdo. Y adicionalmente a esto, volviendo a la información que publicaba el New York Times, este informe de inteligencia al que hace mención el New York Times es un informe del que dice que pertenece a los servicios de inteligencia europeos. Bueno, existe una organización de inteligencia de la Unión Europea que depende jerárquicamente del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que en estos momentos es un cargo que ocupa el español Josep Burdel, pero toda la información obtiene este servicio de inteligencia europeo, todo lo que obtiene, analiza y procesa toda esa información, no es más que la que le puedan llegar a suministrar los Estados miembros de la Unión. Quiero decir que no existe un servicio de inteligencia europeo que trabaje por sí mismo y de forma independiente, sino que toda la información que obtiene, analiza y procesa procede de la información que le facilitan los Estados miembros. En este caso, evidentemente, el gobierno español.
Javier, además, dos detalles, ¿no? Porque ahora mismo estoy también mirando este artículo, entonces, ¿qué es lo que mencionaron? Que esos encuentros habrían incluido encuentros con representantes de la comunidad de inteligencia rusa y hasta con un, yo lo estoy citando, un líder de un violento grupo criminal ruso. Pero bien, en cualquier caso, Javier, yo quisiera también preguntarle lo siguiente, porque lo que llama la atención es que, por ejemplo, en esos artículos sobre la mano del Kremlin, ¿no? No figuran cosas como, por ejemplo, que para Rusia, yo creo que hay gente que lo sabe, el problema del separatismo es un problema bastante doloroso, porque podemos recordar, por ejemplo, esa guerra de Chechenia, Rusia nunca lo promueve primero. Además, en el caso de, porque eso prácticamente sería como un tiro por la culata, digamos, aplaudir estos hechos en otros países, y el gobierno ruso lo entiende muy bien, es primer punto. Segundo punto, que podemos recordar declaraciones de nuestros altos representantes, por ejemplo, nuestro embajador ante la ONU, Vitaly Churkin, desgraciadamente la muerte, pero la persona que lo sustituye ahora mismo sigue esta línea, que en reiteradas ocasiones Rusia denunciaba la hipocresía, por ejemplo, del Reino Unido a la hora de acusar a Rusia de ciertas cosas, mientras que tiene ese asunto con España de Gibraltar. Es decir, que Rusia prácticamente expresaba su apoyo en España en esta cuestión. Algo que es absolutamente lo opuesto a querer la ruptura de España.
Exacto. Y es algo que a mí me llama la atención que el gobierno de España no responda en reciprocidad con Rusia y con el pueblo ruso que realiza estas muestras de apoyo a la integridad nacional de España. Pero aquí algo que es muy curioso y que llama muy poderosamente la atención es que medios de comunicación como el New York Times, que ahora señalan a Rusia como promotora de la rebelión de la Generalidad de Cataluña o que haya podido tener un papel en la rebelión de la Generalidad de Cataluña, sin embargo, ese mismo medio de comunicación, el New York Times, no hace mucho publicaba editoriales en los que pedía un referéndum de autodeterminación para Cataluña, algo que es absolutamente ilegal en España. Y no solo es ilegal en España, sino que el mero hecho de promover un referéndum de autodeterminación de Cataluña supone la promoción y la debilitación de la integridad de la nación política española. Es decir, todo el ordenamiento jurídico de una nación emana de la integridad de esa nación, porque emana de la reunión de todos los ciudadanos que forman parte de esa nación. Si el New York Times promueve que 7 millones de ciudadanos de esa nación se separen de los demás, entonces la nación deja de existir, España deja de existir. Lo que el New York Times estaba pidiendo es que España dejara de existir. Y esto es algo totalmente escandaloso, que un periódico realice este tipo de injerencias en la integridad y en la unidad de naciones políticas de terceras potencias.
Javier, justamente en ese contexto yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, porque cuando le estábamos solicitando la entrevista, usted ha dicho que en realidad si abordar seriamente el caso del independentismo catalán y quiénes podrían estar detrás, usted, por lo que yo he entendido sus palabras, ha dicho que habría que mirar más hacia los supuestos aliados de España. Y yo quisiera preguntarle qué es lo que significan esas palabras.
Sí, pues se lo digo con absoluta claridad. En los acontecimientos que siguieron a la rebelión de la Generalidad de Cataluña, pues se produjeron una serie de hechos que pusieron de manifiesto que supuestos aliados de España no se comportaron como es de esperar en unos aliados. Y le pongo dos ejemplos muy claros. En primer lugar, el señor Puigdemont huyó de España para eludir su responsabilidad penal, para eludir la acción de la justicia y rendir cuentas ante la justicia española por sus actos, huyó a Bélgica y la justicia de ese país, que una antigua que hoy en día es Bélgica y hace siglos fue una provincia española, pues decidió denegar la extradición del señor Puigdemont a España, que era reclamado por el Tribunal Supremo de España. No lo extraditaron, siguen sin extraditarlo y el señor Puigdemont sigue viviendo libremente en territorio belga, mientras las autoridades belgas y la justicia belga deniega la extradición legalmente cursada y solicitada por la justicia española. Otro supuesto aliado que no se ha comportado como tal y quizás es incluso tanto o más grave que el caso belga es Alemania. El referéndum de autodeterminación, le voy a explicar por qué, el referéndum de autodeterminación de octubre de 2017, que fue ilegal, no es el primero que realiza la Generalidad de Cataluña, es el segundo. En noviembre, el 9 de noviembre del año 2014, bajo la presidencia de otro señor, del señor Artur Mas, en la Generalidad de Cataluña, también realizó un referéndum de autodeterminación. En estos dos referéndums ilegales de autodeterminación, tanto en el del año 2014 como en el del año 2017, tuvo una participación esencial una empresa alemana que se denomina T-Systems. Esta empresa es filial de Deutsche Telekom, y el gobierno alemán, el Estado alemán, es el poseedor del 31,9% de Deutsche Telekom. ¿Es creíble que quien posee un tercio del accionariado de Deutsche Telekom sea ajeno a la circunstancia de que una filial de Deutsche Telekom está participando en un proceso de desestabilización de una tercera potencia? Eso no es creíble. No es creíble que el gobierno alemán no conociera que una empresa de su propiedad estaba desestabilizando la integridad de la nación política de un teórico aliado, que era España. Esto, la gravedad de este hecho, es tal que me parece inconcebible no solo que no se haya producido ninguna reacción por parte de las autoridades españolas, es que estas empresas siguen operando en España como si nada hubiera sucedido. Pero voy más allá, porque la participación de Alemania en estas cuestiones no se limita tan solo a la participación de esta empresa. En abril de 2018, el señor Puigdemont, procedente de Finlandia, cruzó la frontera con Alemania, entró en Alemania camino de vuelta hacia Bélgica y fue detenido en función de la orden de detención y captura y extradición que había cursado el Tribunal Supremo de España. Fue detenido, pero un tribunal provincial alemán, que fue el competente por el lugar en el que se produjo la detención, denegó la extradición y se arrogó a sí mismo el papel de corte de casación del Tribunal Supremo de España, un tribunal provincial de una tercera potencia erigiéndose con una jurisdicción superior al Tribunal Supremo de España. Es algo inconcebible, inaudito. Y aún más, la ministra de Justicia de Alemania, la señora Katharina Barley, con posterioridad a la denegación de la extradición por parte de este tribunal alemán, dijo que esa decisión era la que ella esperaba, que era la correcta, y que el señor Puigdemont era un hombre libre porque se encontraba en un país libre como era la República Federal de Alemania. Con esto la señora Barley estaba realizando un acto de auténtica hostilidad hacia un supuesto aliado, hacia un Estado miembro de la Unión Europea como es Alemania. Esto es absolutamente inaudito, como inaudito fue también que el gobierno de España no reaccionara ante estas terribles declaraciones del gobierno alemán y en lugar de exigir una aclaración y exigir la extradición inmediata del señor Puigdemont, que estaba en busca y captura por la justicia española, pues el señor Rajoy, que en aquel momento se encontraba de viaje en Argentina y era el presidente del gobierno, dijo que la reacción de Alemania había sido estupenda, que había sido la reacción que debía tener un país europeo de primera. Algo completamente inaudito, inconcebible.
Javier, creo que sería la última pregunta, porque si constatar o si sospechar realmente la participación de varios gobiernos, como usted acaba de mencionar, en este asunto, la pregunta sería sobre el objetivo, porque, bien, en este caso todos son miembros de la Unión Europea. Y yo creo que uno que lo ve desde las portadas sobre la injerencia rusa, yo creo que para esta persona más fácil creer que es Rusia, porque dicen que eso encaja bien en la estrategia de Putin para desestabilizar a sus enemigos, a sus rivales, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay mano de Alemania, o incluso yo he visto denuncias sobre la participación supuesta de Estados Unidos, entonces, ¿cuál sería su objetivo? Porque España es su aliado.
Sí, yo entiendo que el objetivo de estas potencias hacia España es crear en España una desestabilización, una inestabilidad que les permita en un comercio con el que saquen unos mayores beneficios y debilitar la posición de España en el plano internacional y en el plano de la Unión Europea. Hace apenas 20 años, a principios del siglo XXI, de los años 2000, España era uno de los actores principales dentro del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. España, en ese proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, ha desaparecido, se ha diluido en la nada, no existe. Todas las decisiones son tomadas prácticamente en unidad de poder de dos potencias pertenecientes a la Unión Europea, Francia y Alemania. Y más bien, todo parece indicar de que es Alemania la que lidera todo este proceso de toma de decisiones. Y en la Unión Europea no ocultan que pretenden llevar a cabo un proceso de federalización de todas las naciones europeas. Y claro, para federalizar o federar a las naciones europeas y crear en el futuro unos supuestos Estados Unidos de Europa, para eso a quienes promueven esta idea les beneficia enormemente debilitar a los Estados-nación existentes en la actualidad. Es mucho más fácil someter a sus intereses a un país dividido, pequeñas regiones, trocear España en pequeñas regiones o forzar o dar lugar o promover la federalización de España, someter a España a un proceso de federalización que liquide la unidad de la nación política española, porque de ese modo debilita la capacidad política internacional de España y somete a España a una situación en la que su capacidad de acción exterior queda diluida en la nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta repasa los temas de mayor actualidad para el gigante latinoamericano. Alexandre Zonta, un paso al frente.
En Brasil, la crisis de racionamiento del agua avanza y el gobierno brasileño ha facilitado la compra de grandes y extensos territorios rurales sobre el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de aguas de Sudamérica, y esta compra es por parte de extranjeros de Estados Unidos y Francia. La economía, a pesar de estar estancada, todavía permite sobrevivir al pueblo brasileño y la esperanza de vida en Brasil se define por encima de los 70 años. En las regiones sudeste y sur está por encima de los 76 años, especialmente en São Paulo, y el norte y oeste está entre 72 y 74, excepto los estados de Acre y Roraima, con un promedio de 70 años, y la región nordeste se divide entre algunos estados, como Maranhão, menor de 71, y Ceará, mayor de 74 años. Pero es importante señalar que si continúa el proceso de desindustrialización, la pobreza se fortalecerá junto con el caos en la salud pública y la esperanza de vida disminuirá. Roraima ha sufrido con los efectos de los asentamientos de los inmigrantes venezolanos, pero estados como São Paulo también sufren con la gran cantidad de inmigrantes, ya sean bolivianos, haitianos, refugiados de guerra árabe, haitianos, refugiados de guerra de muchas otras regiones del mundo, colombianos y muchos otros, y ahora chinos. En el efecto es la falta de empleo, La grande cantidad de mendigos y necesitados que viven en las calles y muchos inmigrantes, así como brasileños, pasan por la informalidad.
Desde Nicaragua, Ernesto Espinosa lamenta la falta de unidad regional ante el acoso que está sufriendo la nación centroamericana. Ernesto Espinosa, un paso al frente.
Quería comentar esta vez siempre temas relacionados, claro, sobre Nicaragua, pues que soy nicaragüense. Desde Nicaragua, el pueblo de a pies, los que estamos el día a día en las calles, no entendemos al gobierno de México y Argentina. No sabemos si somos aliados, si somos hermanos en estrategia progresista, que más o menos la labor del presidente Obrador Fernández se asemeja a los pueblos progresistas como Nicaragua, como Cuba, Venezuela, Bolivia. Creemos que Perú va por el mismo camino, pero a nosotros nos asusta y no entendemos la opinión que está pasando con México y Argentina. Sabemos que están en una negociación con Estados Unidos, claro, porque cada quien tiene sus problemas, uno porque lo tiene de vecino cerquita y la migración, etcétera, el otro porque dejó Macri un gobierno dependiendo completamente del FMI, etcétera. Pero se han volcado en contra de Nicaragua, en contra de los nicaragüenses y del gobierno nicaragüense. Algo inexplicable, no se puede explicar cómo se sabe cómo la derecha influye en personajes que piden sanciones, piden intervención militar, piden bloqueos económicos para derrocar un gobierno. Y viene el gobierno de México y Argentina, que a ellos le están haciendo lo mismo, y dicen, condenamos a Nicaragua porque esto y por lo otro. Pues estamos algo confusos, pues tal vez en política exterior alguien pues podría decir, hacer un análisis y decir qué es lo que pasa con esos países. Y pues nosotros estamos siendo bombardeados prácticamente por los que pensábamos que somos amigos.
Desde México, Jorge Luis Santa Cruz expuso sus criterios acerca del porqué de la derrota del oficialismo en las primarias de Argentina. Jorge Luis Santa Cruz, un paso al frente.
Uno, la caída económica. El año pasado, el Producto Interno Bruto cayó en 9.9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Número dos, la crisis económica derivada de lo anterior, la crisis de desempleo. Y número tres, los resultados negativos en la gestión de la pandemia. ¿Qué otros factores se tienen que analizar? Bueno, el de la inflación. El año pasado la inflación fue de 50%. Y en la última década, y ahí sí no tiene toda la culpa Alberto Fernández, en la última década los promedios de inflación en Argentina han oscilado entre el 25 y el 55%. Una inflación de 50% es una inflación muy, muy importante que golpea, que reduce el, por lo menos la mitad el poder adquisitivo de los trabajadores. Otro factor importante, el de la deuda externa. Argentina se ha quedado sin dinero para pagar los compromisos contraídos por otros gobiernos. También hay que decirlo. ¿Y esto en qué ha derivado? En que el 85% de las pequeñas y medianas empresas argentinas, las pymes, tenga problemas para sobrevivir. A eso le agrego, y con esto concluyo, los problemas en la cobertura de salud, en la cobertura de educación y también en la seguridad pública.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un día como hoy, hace 165 años, los patriotas nicaragüenses lograron derrotar a los mercenarios que envió el estadounidense William Walker para apoderarse de Nicaragua. sobre esta gesta que marcó la historia de ese país centroamericano y que en el momento actual cobra una especial connotación, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el reconocido escritor y exdiplomático nicaragüense Aldo Díaz Lacayo.
Profesor Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos conversar con usted porque este 14 de septiembre se cumplen 165 años de la Batalla de San Jacinto, cuando los patriotas nicaragüenses derrotaron a los filibusteros enviados por el estadounidense William Walker. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fue que lograron derrotar a esos mercenarios estadounidenses si los nicaragüenses eran menos? ¿Y por qué esta batalla tiene tanta importancia un siglo y medio después?
Bueno, la batalla siempre ha tenido mucha importancia en la historia de Nicaragua y siempre la hemos reivindicado como una acción antiimperialista muy importante que reivindica el espíritu antiimperialista de Nicaragua desde la conquista. El pueblo de Nicaragua tiene la virtud de haber desarrollado una identidad propia de la misma conquista. Se unieron los principales caciques y derrotaron al conquistador. Aunque después el conquistador regresó y perdimos la batalla. Entonces, la batalla de San Jacinto, además de reivindicar esa identidad nacional, tiene, como usted bien dijo, la importancia de la derrota de los filibusteros de William Walker. No fue una batalla de importancia militar. Eso hay que aclararlo muy bien. Fue una batalla muy breve que los historiadores militares suelen calificar de escaramuza. Sin embargo, tuvo unas consecuencias políticas extraordinarias. El valor de San Jacinto son las consecuencias políticas extraordinarias. Tiene tres aspectos políticos que hay que subrayar y que la historia convencional los trata muy a la ligera. El primer aspecto importante es el heroísmo de uno de los soldados nacionales que cuando se termina la munición, porque en ese tiempo Nicaragua usaba rifles de baqueta para recargarse y los extranjeros usaban armas modernas. Entonces este muchacho, que se llama Andrés Castro, tuvo la entereza, el valor, el heroísmo de agarrar una piedra y derrotar a uno de los invasores. Ese es un hecho histórico porque demuestra que siempre el nicaragüense, incluso, o mejor dicho, a partir de la clase más popular, defienden la dignidad nacional, defienden la soberanía nacional. Ese es un hecho importantísimo que sí está reconocido y que sí está subrayado por la historia. Porque en esa batalla intervienen indígenas nicaragüenses que llegan precisamente formando parte de una de las columnas del Ejército Nacional, pero que tienen una participación muy importante. Desde el punto de vista militar, hay que subrayar que estos indígenas llegan con flechas, no llegan con armas, y se enfrentan a los filibusteros con flechas. Y hay un tercer hecho, que es el hecho más importante, el hecho importantísimo, que en ese sitio muere Byron Cole, que era el primer dueño de la contrata entre uno de los partidos políticos de Nicaragua con los mercenarios norteamericanos. ¿Pero quién era Byron? ¿Quién era Byron Cole? Aparte de que era el dueño de la contrata, era el segundo hombre a mando de los filibusteros. Entonces, ¿cómo muere ese hombre? Este hombre sale huyendo de San Jacinto. La huida de este hombre trasciende. Y los campesinos de la zona, lo persiguen, lo capturan y lo fusilan. Hay dos versiones, pero vamos a hablar de fusilamiento.
Ok.
Cuando fusilan a Byron Cole, el fusilamiento y la muerte de Byron Cole trasciende como reguero de pólvora en el ámbito de la guerra contra los filibusteros. Y en ese momento, cuando ya están aquí en Nicaragua los ejércitos de Guatemala y El Salvador, estos ejércitos y el Ejército Nacional se moralizan y empieza la guerra, la nueva guerra. Porque San Jacinto parte en dos la historia del combate de Nicaragua contra los filibusteros. La primera parte que se da en San Jacinto es el fin de la guerra contra el filibustero entre nicaragüenses y el filibustero.
Okay.
Y la segunda parte es el inicio de la guerra nacional. Se llama guerra nacional simple y sencillamente porque es guerra centroamericana. En aquella época la nación era Centroamérica y la nacionalidad era centroamericano. De tal manera que al iniciarse la guerra nacional, se involucran todos los ejércitos de la región, y con ese involucramiento logramos derrotar a Walker en mayo de 1957, creo yo, no estoy tan seguro.
Este 15 de septiembre también se celebra el Bicentenario de la Independencia de Nicaragua. ¿Qué reflexión hace usted a 200 años de esta independencia? ¿Qué logró Nicaragua independizándose del Imperio Español y qué le falta por conquistar?
Bueno, la independencia en realidad se da en dos pasos. Un primer paso que es el 15 de septiembre y un segundo paso que es el 1 de julio de 1823. Pero la tradición oral se ha impuesto el 15 de septiembre como punto de partida, lo cual es correcto para que Nicaragua, no me digo, para que Centroamérica no apareciera retrasada ni el resto de los países de América en la lucha independentista. Eso es correcto. Pero ¿qué se logró? Esa es una pregunta que tiene una respuesta, digamos, un poco diferente a la tradición. No se logró absolutamente nada desde el punto de vista de independencia real, porque la dirigencia conservadora de la Capitanía General, como se llamaba entonces, se anexa a México, se anexa al Imperio de Iturbide. Entonces esa anexión es la que retrasa un par de años la independencia real. Pero bueno, desde el punto de vista de la independencia, a pesar de que fue una independencia mediatizada, es el inicio de la independencia, de la independencia centroamericana, en el imaginario oficial y en el imaginario popular. No hay que olvidar que Bolívar decía que la independencia es el único bien que hemos logrado, porque finalmente la independencia logra la constitución del Estado-Nación. Eso es muy importante. Ya ser un Estado-Nación ya tiene una categoría particular, tanto internamente como hacia el exterior.
Claro, claro.
Es correcto. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es dar el salto de la independencia política a la independencia económica y social. Ese salto ya lo dimos, pero no lo hemos logrado. Tenemos 200 años de estar luchando por sumar a la independencia política la independencia económica y social. Nicaragua es un país que tiene, como dije al principio, un inconsciente colectivo de rechazar la invasión externa. La historia de Nicaragua es muy rica en lucha contra la invasión externa. La riqueza más grande de esa lucha, por supuesto, es el general Sandino, que si bien no triunfó, digamos, políticamente no triunfó, aunque militarmente derrotó a la intervención norteamericana, dejó una huella tan profunda que después de 45 años, por fin nosotros logramos derrotar de nuevo al imperialismo con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. A partir de entonces, la lucha permanente, cotidiana, popular, nacional, es por agregar a la independencia política la independencia económica y social. Y como usted bien sabe, a pesar de todas las agresiones, en este último periodo, segundo periodo de la revolución, hemos dado grandes pasos, gigantescos pasos en ese logro de la unidad política con la unidad socioeconómica. El país actualmente va a crecer, el PIB va a crecer mucho, después de haber estado muy bajo con motivo de la agresión golpista de 2018, algún golpe armado. Hay que considerar que es un golpe armado.
Claro.
Y ahora estamos logrando un gran crecimiento. ¿Por qué lo estamos logrando? Simple y sencillamente porque el presidente Ortega decidió trasladar la relación que se tuvo al principio con el gran capital al pequeño, mediano y capital, al pequeño y mediano capital. Entonces ese pequeño y mediano capital respondió de una manera extraordinaria al llamamiento del gobierno y del presidente Daniel Ortega. Aquí todos los productores, casi todos los productores son pequeños. Existen grandes propiedades, pero la mayor cantidad de producción, probablemente dos tercios de la producción, viene de los pequeños.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 97 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.